Señor les bendiga, hermanos. Vamos a traer el mensaje de la palabra del Señor. Y voy a pedirles que busquemos en el libro de Joel un versículo bastante conocido por el pueblo de Dios. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. A través de la meditación de esta palabra, quisiera, hermanos, traerles a ustedes buenas nuevas. Porque hay bendición que viene en el futuro. Sobre la nación, sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Porque es una iglesia que nos vamos a humillar delante de la presencia del Señor. Va a haber un momento quizás cuando sintamos la gran incapacidad y no nos va a tocar otra cosa que buscar el rostro del Señor y el Señor va a bendecir su casa. El Señor va a bendecir su nación. Dice Joel capítulo 2. Esta es una profecía del profeta Dara 600 años antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo estas palabras en el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y el versículo 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Hasta ahí nomás, hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Al Evangelio se le conoce como las buenas nuevas. En otras palabras, se le conoce como las buenas noticias. Yo les traigo a ustedes buenas noticias en esta tarde. Pero de la manera como voy a comenzar el mensaje en esta oportunidad, pareciera que no son buenas noticias, pero al final, hermanos, yo les voy a hablar de esas noticias maravillosas que el Señor tiene para su iglesia, porque es un plan que Él ha trazado para las naciones. Un plan maravilloso que el Señor ha trazado para Israel, para su iglesia y para toda aquella nación que pueda realmente buscar el rostro del Señor. Pero veamos una cosa, hermanos. ¿Cómo nosotros nos vemos? ¿Cuál es el panorama que nosotros vemos en nuestro país? ¿Cuál es el panorama que nosotros estamos viendo en el mundo actual en el que vivimos? Parece que el mundo no se mira bien, hermanos. Con todo lo que está pasando, el mundo no se mira bien. Nuestro país amado, El Salvador, está bajo asedio. Está completamente debilitado nuestro país. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. La nación, si nosotros la analizamos desde el punto de vista financiero, administrativo, nos damos cuenta de que es una nación que está casi en la quiebra. Una nación que tiene una deuda de 16 mil millones de dólares que es imposible, hermanos, aunque lo querramos, es imposible pagar esa deuda y así prácticamente todas las naciones del mundo, incluyendo los Estados Unidos, es una deuda que no pueden pagar. El mundo, hermanos, no se está viendo bien en lo financiero. Parece que va a venir un personaje que va a resolver estas cosas, pero eso será materia de predicación en otra oportunidad. En cuanto, hermanos, a la administración de la justicia, ¿qué cosa más terrible la de nuestro país? Porque, hermanos, en nuestro país no existe la justicia. La justicia ha desaparecido completamente. Pareciera, hermano, de que la justicia se le hace al mayor postor. A ese se le hace justicia, aunque no se la merezca. Y así comenzamos a ver, hermanos, cómo la corrupción se va extendiendo a todos los niveles, hermanos, de la sociedad de nuestro país. Si lo vemos desde el punto de vista militar a nivel mundial, también las cosas no se miran bien. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo no aprendió de los horrores de la Primera Guerra Mundial, no aprendió de la Segunda Guerra Mundial y el mundo se ha preparado para la Tercera Guerra Mundial. Y creo, hermanos, de que el pastor les estaba hablando a ustedes el domingo pasado acerca de esa cantidad de gente que va a morir bajo un fuego, bajo fuego, bajo humo y bajo azufre que va a caer sobre la humanidad entera. Y las dos terceras partes de la población van a morir completamente. Militarmente, hermanos, las cosas no se miran bien. Socialmente parece que hay una decadencia moral a todo nivel. Aquí en El Salvador tenemos a una juventud, hermanos, que el enemigo la ha agarrado y la ha llevado a un abismo como nunca nosotros habíamos visto la juventud del país. De tal manera que están llenos de amargura, llenos de violencia, de sangre, de homicidio, de grandes resentimientos terribles ahí en su corazón. Parece, hermanos, de que nuestros jóvenes han perdido, hermanos, el rumbo, han perdido su brújula, no saben para dónde van. Saben lo que están haciendo, pero no saben, hermanos, para dónde van. ¿Qué cosa más terrible? En lo espiritual, hermanos, oiga bien lo que voy a decir. En lo espiritual, ni las naciones, ni las familias de El Salvador, ni mucho menos, hermanos, otras familias de otras latitudes, ni mucho menos la iglesia del Señor Jesucristo, se le cruza por la mente, hermano, que debiera de buscar a Dios en oración en los momentos que estamos viviendo. Al contrario, pareciera, hermano, de que los miembros de las iglesias andan buscando a otros dioses. A veces, hermanos, se ve de que se adora mucho al Dios del sexo, al Dios del placer, al Dios del dinero. Hay gente que está buscando, hermanos, la adoración satánica. Hay muchos creyentes que andan metidos en la nueva era, buscando, hermanos, de que les ministre, hermanos, posiblemente el yoga, la meditación trascendental, la nueva acrópolis, el método de control mental Silva, la acupuntura y cosas por el estilo que están bajo maldición. Pero así, hermanos, estamos nosotros en lo espiritual. Pareciera de que millones de personas, sus mentalidades están atrapadas, hermanos, en la maldad y en la perversidad. ¿Cómo vemos, hermanos, esas marchas por otros lados? Posiblemente ya va a llegar acá a nuestro país. La marcha de los homosexuales y de las lesbianas, que en lugar de arrepentirse, hermanos, por lo que están haciendo, porque eso es abominación delante del Señor, ellos están, hermanos, demandando sus derechos y están buscando aprobación para los matrimonios extraños que ellos están pidiendo a los gobernantes. Y los gobernantes, hermanos, están accediendo a esas peticiones en otros países, no porque tengan un criterio amplio, sino, hermanos, precisamente porque andan buscando votos para su partido. Hermanos, poco a poco nos vamos acercando nosotros al ambiente de cómo se miraba en Sodoma y en Gomorra. Poco a poco vamos yendo hacia ese camino. Pero hermanos, en medio de todo esto, en medio de estas pinceladas horribles que yo les estoy dando, hay algo que me alienta, hermanos, mucho el corazón. En Romanos capítulo 5, versículo 20, dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, gloria al Señor. Eso, hermano, es maravilloso y eso trae aliento a nuestra vida. Pero nace, hermano, de todo esto una pregunta. Ante esta decadencia vertiginosa que lleva el mundo y que lleva, hermano, nuestro país, nos hacemos una pregunta: ¿qué es lo que puede salvar a nuestra nación? ¿Qué es lo que puede sacar del hoyo, hermano, a nuestra nación? Nos preguntamos, la ciencia. La ciencia, hermano, tuvo su boom en la segunda mitad del siglo XX. Y cómo esa ciencia, hermano, comenzó a engrandecerse con toda su tecnología. Pero oigan, hermanos, fíjense de que fue a partir de ese momento cuando Satanás comenzó a agarrar a los jóvenes con el rock satánico. Y vean, hermanos, si la ciencia ha hecho algo, hermanos, para mejorar la humanidad. La ciencia, hermano, no ha hecho nada. Y el mundo sigue en su pecado y en su camino hacia la destrucción. Nos preguntamos que si no es la ciencia, será la razón humana, la sabiduría del hombre, la que puede sacar adelante a este mundo. Quiero decirle algo, hermanos. Tanta sabiduría existe humana sobre la faz de la tierra como miserias existen en este mundo. Así que parece que la respuesta no está por ahí. Pareciera, hermano, de que es el humanismo entonces, porque el humanismo enseñan en todas las universidades de que el hombre es el salvador del mismo hombre, pero hermano, eso es pura mentira, es pura falsedad y eso nosotros no lo hemos visto. Pareciera, hermano, de que la salvación está en las ideologías o en la ideología que proclama al hombre nuevo. Hermano, ese sistema se ha derribado en menos de 100 años. Por lo tanto, no podemos poner la mirada en todas estas cosas. Todo intento ha fracasado, hermanos, y el mundo va de mal en peor. El mundo, hermanos, realmente da lástima y pareciera de que no hay respuesta para él. Pero hermanos, ¿qué es lo que puede traer una transformación? ¿Qué es lo que puede, hermanos, salvar a nuestra nación? Yo quiero decirle algo, hermanos. Es el Espíritu de Dios a través de su iglesia. No la iglesia misma, hermanos, sino que el Espíritu de Dios a través de la iglesia. Porque iglesias han existido a lo largo de los siglos y parece que las cosas no cambian. Pero el día que el Espíritu de Dios comience a trabajar a través de las iglesias, hermanos, vamos a ver esos cambios maravillosos. Gloria al Señor. Ese Espíritu, hermanos, que se ganó a esa iglesia, que la sacó del mundo. Y no solamente la sacó del mundo, sino que la lavó con su sangre y puso en ella su Santo Espíritu. Hermano, ahí está la respuesta. Pero hermanos amados, ¿cuál es la realidad de nuestra iglesia nacional hoy en día? Nosotros, hermanos, tenemos que saberlo. ¿Cuál es la realidad de la iglesia nacional hoy en día? Hermanos amados, que Dios nos tenga misericordia. Porque la iglesia del Señor Jesucristo está dormida. Porque la iglesia del Señor, hermanos, se ha conformado con ser un grupo de creyentes buenos, decentes, respetables, asistentes a una iglesia, portadores de una Biblia, serviciales en las cosas del Señor. La amada iglesia del Señor Jesucristo está, hermanos, inundada de materialismo. Y además de eso, la iglesia está como complacida con el mundo. Está, hermanos, que encaja perfectamente con las cosas de este siglo, hermanos. Y va siguiendo y va en pos de las trampas del enemigo. Así, hermano, está la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo, hermanos, es una iglesia que ha caído, podemos decir, hermanos, rindiéndole culto a la comodidad. La iglesia del Señor no es una iglesia sacrificial, sino, hermanos, es una iglesia acomodada que ha perdido su primer amor. Oiga bien, la iglesia ha perdido su primer amor. Así como el Señor se lo dijo a la iglesia allá en Éfeso: yo tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo? Ya no tienes el mismo sentimiento hacia la persona del Señor Jesucristo. Ahora las prioridades no es Cristo y su causa, sino que son otras prioridades, le decía el Señor. Hermanos amados, hay más apego, oiga bien, a la iglesia que a Cristo. Hay más apego al servicio que a Cristo. Hay más apego al conocimiento que a nuestro Señor Jesucristo. Pareciera, hermanos, de que la iglesia nacional no es la respuesta para hoy en día. Por eso estoy utilizando la palabra pareciera. No es así. Pero pareciera que la iglesia de Cristo no es respuesta para hoy en día. Pareciera, hermanos, de que la iglesia del Señor Jesús ya no es una institución seria, ya no es una institución, una iglesia respetable por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros decimos. Y quizás, hermano, el hombre necesitado, el último lugar que a lo mejor buscaría para resolver sus males sería la iglesia del Señor Jesús. Pero en medio, hermano, de todo esto que yo les estoy diciendo, hay algo que me alienta. El versículo que hemos leído de Joel 2:28, donde ahí el profeta Joel, hermano, nos dice esas palabras tan gloriosas. Que el Señor dice: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, esto es un derramamiento del Espíritu de Dios sobre la vida de la iglesia. Y sigue ahí Joel en el capítulo 2, en el versículo 23, dice el Señor estas palabras: vosotros también, hijos de Sión. ¿Quiénes son los hijos de Sión? Los hijos de Sión, hermanos, es la Israel espiritual, aplicable a la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor le dice a los hijos de Sión: alegraos, alegraos y gozaos, porque yo haré descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía, como al principio. Y hermanos, ¿qué es eso de la lluvia temprana? La lluvia temprana, hermanos, fue la que cayó en el día de Pentecostés, cuando el Señor llenó con su gloria a su iglesia. Y Él ha dicho, hermanos, que la lluvia tardía viene para la iglesia de hoy, antes de que sea arrebatada al cielo, va a ser llena de la gloria del Señor. Por eso el Señor dice: alegraos y gozaos, porque haré descender la lluvia tardía como al principio, o sea, como en el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que vamos a ver, hermanos, en esos días? Y esos días no están muy lejanos. Pero ¿qué es lo que vamos a ver, hermanos? Lo que nosotros vamos a ver va a ser restitución. Joel capítulo 2, versículo 25, que dice ahí la palabra del Señor. Lo que vamos a ver, hermanos, es la restitución. Porque Satanás, hermanos, nos ha robado. Y aquí dice la palabra del Señor: y yo os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Quiero decir una cosa, hermanos, de que la iglesia del Señor Jesucristo ha sido saqueada por el enemigo. Nos ha robado, hermanos, el ayuno, nos ha robado la oración. Nos ha robado la obediencia, nos ha robado la santidad, nos ha robado el temor de Jehová, nos ha robado los frutos del Espíritu Santo, nos ha robado, hermanos, los dones del Espíritu de Dios. El enemigo nos ha robado todo eso y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta lo que el enemigo ha hecho. Pero el Señor dice, yo los voy a restituir, todo aquello que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, yo se los voy a restituir a ustedes. El Señor a usted le va a dar salud. El Señor le va a retornar a usted a sus hijos. El Señor le va a devolver a usted la honra, la fe y el poder que Dios quiere derramar sobre cada uno de ustedes. Alguien se puede preguntar, hermano Héctor, si usted está diciendo de que el profeta Joel habló estas cosas 600 años antes de Cristo, ¿cómo sabe usted que esa profecía es aplicable para el tiempo de hoy, para Israel en el futuro y para el tiempo de hoy? Es bien fácil, hermanos, porque si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16, en Hechos, capítulo 2, versículo 2 capítulo 2, versículo 16, cuando la iglesia de Cristo, los 120 que estaban en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu de Dios, el versículo 16 dice, ahí dijo, hermano, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaría yo de mi espíritu sobre toda carne. Vean, hermanos, o sea que aquí el profeta está hablando de que viene, hermanos, una llenura para Israel y viene una llenura para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en cuanto a esta visitación y este descenso del Espíritu de Dios sobre la tierra, Joel está hablando, hermanos, de que está hablando de la llenura del Espíritu Santo de Israel. Y está hablando de la llenura del Espíritu Santo para la iglesia. Si nos vamos nosotros, hermanos, a Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Vean las palabras que están allí, hermanos, en la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que dice el profeta Joel en cuanto a Israel? Ahí está diciendo el apóstol de que él vio a cuatro ángeles que estaban apostados en los cuatro ángulos de la tierra. O sea, en los cuatro puntos cardinales de la tierra. Estaban en el, uno estaba en el norte, otro estaba en el sur, otro estaba en el este, otro estaba en el oeste. ¿Cuál era la misión de estos cuatro ángeles? Estar deteniendo los cuatro vientos que querían venir sobre la sociedad de ese momento, pero esos ángeles estaban deteniendo, hermano, esos cuatro vientos. ¿Y qué son los vientos? Los juicios de Dios, hermano, que iban a caer sobre esa sociedad. Pero dice Juan, yo vi otro ángel, si seguimos ahí, hermano, con el siguiente versículo 2, yo vi otro ángel que tenía el sello del Dios vivo en su mano. Vea, hermano, el sello del Dios vivo en su mano. Ese sello, hermanos, tiene que ser el sello del Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que considera sobre aquella persona que caiga ese sello, el sello de posesión, el sello de propiedad, el sello de autoridad y el sello de poder. Y este ángel le dice a los cuatro ángeles, todavía no le hagan daño a la tierra, todavía no, hasta que yo haya sellado a 144,000 tomados de las 12 tribus de Israel. 12,000 judíos de cada tribu. Por 12 serían 144,000. Así que todavía no le hagas daño a la tierra hasta que yo haya sellado a estos 144,000 judíos. Y ellos, hermanos, van a salir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los judíos, a aquellos que no hayan podido venir, hermanos, a Jerusalén, van a ser ministrados en todo el mundo. De igual manera, hermanos, los gentiles van a escuchar el mensaje de la palabra y oigan, hermanos, dicen que van a ser millones y millones y millones de personas que van a ser salvas por el ministerio de estos 144,000 judíos que van a salir predicando al Señor Jesucristo. Pero lo más asombroso, hermano, está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que dice, hermano, he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y las tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas. Es que estos hermanos habían sido lavados con la sangre del Cordero. Vea, hermano, qué bendición más grande. Serán miles y miles de millones, hermanos, que nadie va a poder contar, dice la palabra del Señor. Vea, hermano, el derramamiento que Dios tiene preparado para la gran tribulación, hermano. Se me imagina de que estos van a trabajar en la primera parte de la gran tribulación. Y cuando el anticristo pueda, hermano, entronarse a la mitad de la semana, de esa semana de la tribulación, hermanos, queriéndose hacer pasar como Dios, pareciera, hermano, que de estos 144,000, de los frutos que ellos han hecho, hermanos, para la gloria de Dios, van a salir, hermanos, dos hombres, oiga bien, van a salir dos hombres. Y lea Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Uno de esos hombres, hermanos, va a tener poder sobre la lluvia. De tal manera que cuando ese hombre ore, no va a llover en Israel por 3 años y medio. Ahí comienzan los juicios, hermanos, más severos para el mundo entero y para aquellos gentiles que han llegado a hollar a Israel. O sea, hermano, de que ¿quién es en el Antiguo Testamento a quien Dios le dio la potestad de que no lloviese por 3 años y medio? Ese hombre, hermano, que está ahí, que estamos mencionando, viene en el poder y en el espíritu de Elías. ¡Gloria a Dios! Otra cosa, hermanos, asombrosa es de que el otro testigo, el otro hombre, hermano, porque es una pareja que Dios levanta, ese va a tener poder sobre las plagas y va a tener poder para convertir el agua en sangre. ¿Y quién hacía eso en el Antiguo Testamento? Moisés, hermano amado, ese hombre va a venir en el poder y en el espíritu de Moisés. Puede imaginarse, hermano, y dice que ellos van a hacer lo que a ellos les dé la gana y Dios va a respaldarlos en todo aquello que ellos están haciendo. Así que, hermanos, prácticamente, hermanos, alguien como Elías y alguien como Moisés viene para ejercer un ministerio de juicios sobre la faz de la tierra y sobre todo en el trono del anticristo. Pero hermano, esto es en cuanto a Israel. Ahora, ¿qué decir, hermano, en cuanto a la iglesia de Cristo? ¿Qué decir, hermano, en cuanto a nuestro país, El Salvador? ¿Nos vamos a quedar nosotros sin bendición? ¿Nos vamos a quedar sin bendición, hermanos? Hermanos amados, aquí hay una iglesia poderosa en el país. A nivel nacional hay una iglesia poderosa. Hay, hermanos, gente que no ha doblado sus rodillas a los Baales, gloria al Señor. Y que Dios la va a utilizar con poder. Por eso yo le digo a usted, yo le traigo buenas noticias en esta tarde. Porque, hermanos, hoy en día vemos toda la lacra que venimos arrastrando como país. La lacra de los homicidios, de los abortos, de los divorcios, de la violencia, hermano, de la lujuria, de los embarazos de las adolescentes, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio, de la sodomía, hermano, del tráfico de drogas y de la corrupción a todo nivel. Pero óigame, hermano, la verdad es que de aquí a un poco tiempo, hermano, Dios va a llenar con su espíritu a la iglesia y la iglesia de Cristo va a hacer retroceder al reino satánico de la frontera del Salvador. Va a ser algo glorioso, hermanos. La gloria de Jehová se va a manifestar en este lugar. Y vamos a ver nosotros cómo el Espíritu Santo satura a los 14 departamentos de la República de su gloria bendita. Y hermanos, esos estadios van a estar llenos de esos mareros violentos, hermanos, derramadores de sangre, y se van a convertir a Cristo. Y yo creo que ellos van a llevar el Evangelio a Centroamérica y a Sudamérica, y la gente va a venir a ver al Salvador qué es lo que está pasando. Porque el Señor, hermano, hará grandes cosas. Gloria al Señor. Hermanos, nuestro país, El Salvador, ya no será conocido, hermano, por sus guerras, ni por la guerra del fútbol, ni por sus terremotos. Ya no será conocida porque somos el país más violento de América, sino que porque la gloria de Dios, hermano, va a visitar a nuestro país. Lo vamos a ver, sus ojos, hermano, lo van a ver, porque aquí en El Salvador se va a proclamar el nombre de Jesús con poder, la sangre de Cristo con poder, la palabra de Dios con poder, y el Espíritu de Dios, hermano, se va a mover de norte a sur y de este a oeste. Pero una cosa, hermano, una cosa, oiga bien, la iglesia de Cristo tiene que entender varias cosas. No es así nomás, hermanos. No es así nomás. La iglesia de Cristo tiene que entender muchas cosas. Una de las cosas que tiene que entender es que no es, hermano, el brazo humano que se mueve en la iglesia la que va a hacer estas cosas. Va a ser el Espíritu Santo a través de una iglesia rendida. Gloria al Señor. Una cosa tenemos que entender, hermanos, de que los frutos que nosotros hemos logrado en 38 años de existencia de la iglesia, cuando el Espíritu Santo caiga, hermano, en menos de 3 meses habremos logrado el doble de frutos, hermanos, de 38 años, porque el Espíritu Santo va a estar metido en todo esto, hermanos. Tenemos que entender una cosa, hermanos amados, y aquí voy bien en serio también, de que nosotros tenemos que enseñarle a la iglesia que los intereses y el corazón de los creyentes tiene que estar enfocado en el Señor Jesucristo y en su causa, hermanos. No puede pasar de otra manera. Tiene que entender la iglesia de que hay un llamamiento especial. Pero no, hermanos, para que seamos fieles, no para que diezmemos, no para que sirvamos. Todo esto, hermanos, está bien. Hay un llamamiento especial, hermanos, no tanto al servicio, sino un llamamiento para que nosotros derramemos nuestra alma delante de la presencia del Señor y aflijamos nuestra alma delante de Él en oración, hermanos, y vamos a esperar la bendición del cielo. La iglesia de Cristo tiene que entender, hermanos, de que la sanidad de nuestra nación va a venir cuando el pueblo de Dios se humille delante de su presencia. Porque eso es lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Hermano, la primera palabra de ese versículo maravillosa y el resultado es la última frase de ese versículo. La sanidad en la nación, hermano, no vendrá sin que la iglesia de Cristo se humille. Y dice ahí la Sagrada Escritura, si mi pueblo se humillase y orase y buscase el rostro del Señor y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré a todo el Salvador. Gloria al Señor. Si mi pueblo se humillase. Hermano amado, si usted escucha la voz pastoral que le invita a orar, hermano, deje las carretas, amén, y venga hacia la iglesia. Comencemos, hermanos, a buscar, dejemos la yunta de bueyes y vengamos a buscar el rostro del Señor, amén. Que no haya ningún pretexto, hermano, para que nosotros no lo hagamos de esa manera. Una cosa, hermano, que la iglesia de Cristo tiene que entender, hermanos, es de que la iglesia del Señor, hermanos, tiene un potencial que todavía no se ha desarrollado. Tiene un potencial que todavía no se ha desarrollado. El día que ese potencial sea desarrollado, hermanos amados, que se cuide el diablo, porque va a salir escupido de este lugar, hermanos, de las fronteras de nuestro país va a salir ese enemigo. Todo será, hermano, olor a fragancia de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa, hermano, que tiene que entender la iglesia es de que cuando Dios quiere hacer cosas grandes, lo primero que va a hacer el Señor, hermano, es levantar una poderosa fe. Gloria al Señor. Levantar una poderosa fe, porque es la fe la que vence al mundo. Porque es por la fe, hermano, que Dios se mueve con su mano. Porque es imposible que sin fe nosotros podamos agradar a Dios. Por lo tanto, hermano, el Señor tiene que entender la iglesia que el Señor, hermanos, va a levantar una poderosa fe. ¿Cómo, hermanos? Al igual que cuando se conquistó la ciudad de Jericó. Igual, de esa misma manera. ¿Cómo, hermano? Supongamos, hermanos, de que esa orden que el Señor dio, los muros de Jericó van a caer, pero ustedes denle, cada día le van a dar una vuelta a esa ciudad, por 6 días, y al séptimo día van a dar 7 vueltas, y entonces las murallas van a caer. Si fue el lunes, hermanos, o para en ese entonces que fuese el lunes, entonces el pueblo comenzó, hermanos, a dar vuelta a la ciudad. Y ustedes saben de que ese pueblo era un pueblo un poco difícil, ¿verdad? E incrédulo, contradictorio, rebelde y todo eso. Y comenzaron de ganados a dar la primera vuelta, hermanos, a esa ciudad. A lo mejor habrán dicho algunos de ellos, ¿por qué el Señor no está haciendo que se gasten nuestras fuerzas tan pocas que nosotros tenemos? Nos está fatigando el Señor. Pero hermanos, se callaron y vino el día martes y dieron la segunda vuelta, y a lo mejor el pueblo decía, pues todavía estamos un poco cansados nosotros, y estaban ahí, hermanos, murmurando. Llegó el tercer día, miércoles, y ellos dieron otra vuelta a la ciudad de Jericó. Ahí dejaron de quejarse y comenzaron a ver las murallas. Y dijeron, hermanos, estas murallas es imposible que nosotros las escalemos, son inexpugnables, ¿quién las va a poder conquistar? Porque así es el incrédulo, hermanos. Sin embargo, siguieron obedeciendo y obedeciendo. Al cuarto día, que era jueves, siguieron dando vueltas y una vuelta más a esa ciudad. Y a lo mejor, hermanos, comenzaron a pensar, quizás lo que dice Josué va a acontecer. Quizás van a caer las murallas de Jericó. El día viernes, hermanos, otra vuelta dieron. Y entonces comenzaron a creer de que esas murallas iban a caer. El día sábado habrán dicho, las murallas caerán. Y el día domingo, con las 7 vueltas que dieron, hermanos, las murallas cayeron completamente. Gloria al Señor. Hermanos, ¿por qué Dios estaba haciendo eso? Alguien pudo haber dicho, ¿por qué 13 vueltas? ¿Por qué no solo una? Y esas murallas iban a caer. ¿Por qué 13 vueltas? Lo que el Señor quería, hermano, es levantar una poderosa fe en el pueblo creyente. Levantar una poderosa fe en el pueblo creyente. ¿Qué es lo que dice, hermano, Hebreos capítulo 11, versículo 30? La razón por la cual cayeron las murallas de Jericó, hermano, dice ahí la Sagrada Escritura, fue precisamente por la fe, gloria al Señor. Así que, hermanos, en la iglesia del Señor Jesucristo, cuando la visitación del Espíritu venga, que no tengo la menor duda, hermano, pero la más mínima duda que eso será así, hermano, los muros de las enfermedades van a caer. Los muros que Satanás ha levantado alrededor, hermano, de alguna casa, de alguna familia, de alguna persona, esos muros van a caer, hermanos. Esos muros, hermanos, de las perturbaciones psicológicas y psiquiátricas, todo eso, hermanos, se va a ir, va a caer, hermanos, van a ser derribados. Aquellos muros que rodean, hermanos, a los homosexuales y a las lesbianas, que no les permite ser libres, esos muros, hermanos amados, van a caer. Toda barrera será desplomada. Aquella barrera que le impide a usted crecer será completamente desplomada y se va a cumplir Hechos 1:8. ¿Qué dice la palabra en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los rincones de la tierra. Hermanos amados, hay buenas noticias para todo aquel que cree. Hay buenas noticias para todo aquel que cree, hermano amado. Dios tiene grandes planes con usted. Dios tiene grandes planes con la Iglesia Nacional. Dios tiene grandes planes con esta iglesia. Dios tiene grandes planes con la nación y aún con los gobernantes. Dios tiene grandes planes, hermanos. Y sus ojos van a ver, hermano amado, lo que nunca sus ojos han visto. Sus ojos lo van a ver, hermanos. Todo lo que usted tal vez nunca esperó, usted lo va a experimentar y llegará, hermano, el momento de la bendición de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo dominio y la buena voluntad de Él, hermano, va a ser sobre toda aquella persona que se acerca creyendo al Señor. Así que, hermanos, son buenas noticias las que el Señor, hermanos, tiene para su pueblo. Y para terminar, posiblemente tengamos acá amigos. ¿De qué lado usted está, amigo o amiga? ¿Está al lado del reino de Dios o está al lado del reino del enemigo? ¿Bajo qué sombrilla está usted? ¿Bajo la sombrilla de Cristo o bajo la sombrilla del enemigo? Ah, es que yo soy testigo de Jehová. No le he preguntado bajo qué religión. ¿Bajo qué sombrilla? Solamente hay dos, hermanos. O es la de Satanás o es la de Cristo. Algunos pueden decir, yo soy de Cristo, pero lo que usted tiene solamente es religión posiblemente en su corazón. Y Dios a usted lo quiere salvar. Y Dios a usted lo quiere bendecir. Conociendo al Señor Jesucristo, que Él quiere perdonarle. Y Él quiere salvarle. Y Él quiere poner en usted el Santo Espíritu de Dios. De manera que pueda llevarlo a usted a la victoria, y no solamente a usted, sino que a toda su familia, porque eso es lo que dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre. Y en este momento, Rey de Gloria, puede que hayan personas que tengan necesidad de ti, Señor. Este es un buen tiempo para abrir el corazón, oh Dios, a tu presencia, de manera que tu mano nos toque, tu sangre nos limpie y tu Santo Espíritu venga sobre nuestra vida. Hoy, Señor, en esta tarde, Padre, quiero darte esa oportunidad, Señor, de que cambies mi vida, que me hagas una nueva criatura. Señor, gracias porque el Evangelio está llegando a mi amigo y a mi amiga. Tú le estás hablando a su corazón, oh Dios. Y mientras usted sigue con su rostro inclinado, siempre preguntamos en un momento como este si hay personas que necesitan a Dios en su vida, que quieran recibir a Cristo como su Salvador personal, que nunca lo han hecho, pero que en esta tarde se sienten tocados por el Señor, que quieren ser hijos de Dios, que quieren arrepentirse de sus pecados. Y que anhelan que el Señor ponga su Santo Espíritu en ustedes. Él está aquí para bendecirle a usted. Él está aquí para bendecirle. Si usted lo siente de esa manera, ahí donde está, estimado amigo, repita esta oración conmigo en voz alta. Invite a Cristo a su corazón. Usted que nunca ha recibido al Señor Jesús. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tu palabra, por tu evangelio de buenas nuevas. Y vengo delante de ti tal cual estoy, oh Dios, necesitado de ti, Padre. Vengo para mostrarte, Señor, todas mis heridas, todos mis dolores, todos mis sufrimientos. Todas las heridas de mi corazón provocadas por el pecado. Pero vengo para confesar mis pecados delante de tu presencia y para pedirte que me salves. Para pedirte que me limpies de toda maldad. Lávame con tu sangre de todos mis pecados y rebeliones. Y dame, Señor, la salvación que tú ofreces. Por la fe, mi Padre. En esta hora, yo confieso mis pecados a ti. Y abro mi corazón para que tú vengas a mi vida y te quedes conmigo para siempre. Pon tu Santo Espíritu, Señor, en mi ser. Y yo sé que voy a ser un cristiano victorioso, Señor. Dame la salvación que tú ofreces en la Biblia y seré salvo. Todo lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor.